Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sí, señor. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes, ya cerrando la semana laboral, ya en vísperas del fin de semana, lo que se llama viernes social. Estamos a viernes 18 de julio del 2014. Así que un saludo para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí. También por usted que nos escucha desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote. Ojalá que fuera así, con ese buchito de café, con esa tacita caliente, comiante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, al control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Y habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a ver paso inmediatamente por acá con los titulares.
Teme la activista Iris Tamara Pérez por la vida de su esposo, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, quien ha recibido amenazas de muerte. Miente la fiscal general de Venezuela que se haya acusado formalmente a la exdiputada opositora María Corina Machado. Un senador estadounidense dice que los gobiernos de Centroamérica no están asumiendo la crisis fronteriza como problema propio. Y no está claro aún quién disparó el misil que derribó el jueves a un avión malasio con 298 personas a bordo sobre el territorio ucraniano.
Pasamos con las informaciones en detalle. El disidente cubano José Luis García Pérez, conocido como Antunes, podría ser asesinado, afirmó este jueves en Miami su esposa, la activista Iris Pérez Aguilera, quien denunció el continuo hostigamiento contra la pareja en Cuba, donde han sido detenidos brevemente y golpeados en su hogar de Placetas, en Villa Clara.
Pérez Aguilera, presidenta del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks, hizo un llamado a los organismos internacionales para que respalden a la pareja porque sus vidas corren peligro a diario.
La disidente cubana advirtió que a su esposo no lo van a llevar a prisión, pero sí lo van a asesinar de un momento a otro. Jorge Luis va a ser asesinado, dijo Aguilera.
Antunes, líder del Frente Nacional de Resistencia Interna, Orlando Zapata Tamayo, está en espera de un nuevo juicio por el delito de desobediencia, luego de haber estado en prisión del 90 al 2007.
Aguilera agregó que mi esposo es una preocupación para el régimen castrista, y a ellos, cuando una persona lo estorba, o lo matan o lo llevan a prisión.
La representación legal del rapero cubano Ángel Junior Ramón Argusada solicitó libertad bajo fianza para el músico contestatario, que está preso desde hace más de un año, José Luis Ramos nos informa.
El abogado de Ángel Junier Ramón Arzuaga ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de Bayamo la imposición de una fianza al rapero cubano que le permita abandonar la prisión donde se encuentra encarcelado desde el 26 de marzo del 2013, según informó su esposa Yudisbel Rosselló Mojena.
El abogado, hablé con él, le dijo que le había pedido una fianza a Junier, pero que no le dio respuesta, ni el jefe del tribunal, el presidente del tribunal, ni nadie. Que eso andaba para La Habana, porque eso tenía que verlo el presidente del tribunal de La Habana, no solamente los de aquí de Bayamo.
Ángel Junier, de 31 años, integrante del dúo rapero Los Hijos que Nadie Quiso, está recluido en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas. La fiscalía acusó al joven activista de la UNPACU de un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. Se enfrenta a una petición de 8 años de privación de libertad. El rapero, también conocido por su nombre artístico del crítico, lleva 10 meses sin visita familiar.
El día 2 de septiembre, yo como tal no cojo visita, no le hemos visto más. De esa fecha no tenemos más contacto, solamente por vía telefónica, comunicación vía telefónica. Me han dicho, en forma de amenaza, de que Junier, si sigue tomando esta postura, si sigue haciendo cosas que no tienen que hacer, que es cogiendo las calles, abriéndole las hojas a las personas, que las personas lo apoyen, va a seguir preso. No solamente los años que le están pidiendo, que son de 7 a 8 años, sino mucho más.
El Tribunal Provincial de Bayamo, el pasado mes de junio, suspendió el juicio oral contra Ángel Junier Ramón Arzuaga por falta de condiciones, según le informaron a su abogado David Gastón. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y pasando con América Latina, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desmintió que la líder opositora y exdiputada María Corina Machado haya sido formalmente imputada por el delito de instigación para delinquir.
La diputada acudió a los tribunales de Caracas el pasado lunes para conocer por qué se le dictó una medida de prohibición para salir del país.
Por otra parte, la fiscal Ortega anunció que designará un fiscal para investigar la denuncia hecha por un Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero en una cárcel militar.
Según la esposa de López, este se encuentra aislado y tiene prohibidas las visitas hasta el 23 de julio, cuando se inicie el juicio.
Y en otras noticias tenemos que Puerto Rico declaró la existencia de una epidemia de chikungunya en la isla ante la rápida propagación de un virus que por el momento se ha confirmado en 206 personas, aunque se sospecha que los infectados son más del doble.
La secretaria de Salud de Puerto Rico, Ana Ríos, anunció en conferencia de prensa que se activarán los mecanismos necesarios para contener la propagación de una enfermedad con síntomas parecidos a los del dengue, y que se contagia a través de la picadura de mosquitos.
Ríos insistió en la importancia de que la ciudadanía sea consciente de cómo se propaga un virus que hace medio año era desconocido en el continente americano, y que en la actualidad se extiende también con gran rapidez por América Latina y el Caribe.
El senador para el estado de la Florida, Marco Rubio, asegura que los gobiernos de Centroamérica no están asumiendo la crisis fronteriza como problema propio, sino como un asunto de Estados Unidos. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El senador republicano Marco Rubio cuestionó el compromiso de los países centroamericanos involucrados en la crisis fronteriza. Según el legislador, dichos gobiernos no están asumiendo la crisis como problema propio, sino como un asunto de Estados Unidos.
I think we are naive if we think that the governments of El Salvador, Guatemala and Honduras.
Creo que somos ilusos si pensamos que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras ven esto como un problema de ellos. Ellos ven esto como un problema de Estados Unidos que debe ser resuelto por Estados Unidos. Y somos ingenuos si ignoramos el hecho de que 13% del Producto Interno Bruto combinado lo conforman remesas provenientes de los Estados Unidos. Así es que si el 13% del Producto Interno Bruto comprende remesas desde territorio estadounidense, es menester que usted tenga toda la gente posible en Estados Unidos enviando remesas.
El presidente de Honduras, Juan Hernández, afirmó que su país está comprometido en detener el flujo masivo de niños inmigrantes, pero solicitó la ayuda de Estados Estados Unidos para atacar los problemas sociales que provocan el éxodo de centroamericanos. Más de 52.000 menores sin acompañantes de Honduras, El Salvador y Guatemala han sido atrapados tratando de cruzar la frontera estadounidense desde octubre del año pasado. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:09 y El Salvador afirmó que no recibirá los menores migrantes que viajaron sin acompañantes hacia Estados Unidos, mientras un juez no determine si estos son o no elegibles para quedarse en ese país.
El director general de Migración y Extranjería de El Salvador, Héctor Antonio Rodríguez, dijo que los niños tienen derecho de audiencia y que si los jueces determinan que no pueden quedarse en Estados Unidos, que no son elegibles, entonces se van a repatriar.
Se estima que unos 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos y que 208 mil amparados al programa de protección temporal, conocido como TPS, residen y trabajan en ese país.
Según las autoridades salvadoreñas, la principal causa de la migración de niños es la reunificación familiar. Padres y madres que han pagado a los traficantes de personas para que les lleven a sus hijos.
En otras noticias, tenemos un avión de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo. Fue derribado el jueves por un misil tierra-aire en Ucrania, aunque no está claro quién hizo el disparo. Nuestro colega Pedro Clavijo tiene diferentes versiones de las partes en conflicto.
Una noticia que ha conmovido a los rusos la ha dado recientemente la televisión. Durante una entrevista, el director de la Agencia de Transporte Aéreo, Alexander Pakuyev, quien dijo que habría sido posible que el avión Boeing 777, que se extendía en territorio ucraniano con 295 personas a bordo, pudo haber sido derribado por un misil disparado de tierra o por el aire. Pero lo dramático y sensacional sería que tampoco excluyó que el avión malasio hubiera podido ser confundido con el avión del presidente ruso Vladimir Putin, quien regresaba más o menos al mismo tiempo de su viaje por América Latina. El presidente ucraniano Petro Poroshenko se ha apresurado a decir que el avión fue derribado por los separatistas ucranianos prorrusos, pero el primer ministro de la República autoproclamada del Donetsk, Alexander Barodin, aseguró que sus milicias separatistas no poseen armas antiaéreas que puedan atacar objetivos a tal altura. Se trataba de 10.000 metros de altura. Es lo que así fue impactado el Boeing 777. Rusia, por su parte, afirma que no efectuó tampoco este tipo de vuelos en la zona del incidente. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
5:12.
La compañía aérea Boeing ofreció hoy su ayuda a las autoridades tras el siniestro de un avión de pasajeros Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines en el este de Ucrania por causas aún desconocidas.
Boeing indicó en un comunicado que está preparada para prestar toda la asistencia que sea solicitada por las autoridades y envió sus condolencias a los familiares de los pasajeros.
Malaysia Airlines informó que de haber perdido contacto con el avión MH17 procedente de Ámsterdam, un Boeing 777 en el que viajaban 295 personas, cuya última posición conocida lo situaba sobre el espacio aéreo de Ucrania.
El avión desapareció de los radares cuando volaba sobre la región oriental de Donetsk, escenario de combates entre las fuerzas gubernamentales de Ucrania y los rebeldes prorrusos.
Según Anton Warashenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, el avión fue abatido por un misil en una zona de Donetsk que está bajo el control de los milicianos separatistas.
Más temas internacionales, cerca de 200 líderes suníes iraquíes pidieron el miércoles en Amán el respaldo a la actual revolución en Irak y rechazaron la división del país, según un comunicado emitido por los asistentes a una reunión en la capital jordana.
La cita, donde coincidieron grupos de la resistencia, líderes tribales y fuerzas nacionales e islámicas, busca atraer la atención de la comunidad internacional en torno al sufrimiento de los iraquíes y apoyar su revolución, cuyo objetivo es salvar a Irak y a la región de un futuro incierto.
La reunión giró en torno a la ofensiva que desde hace 3 semanas se vive en Irak, protagonizada por el grupo radical Estado Islámico y otros aliados suníes, tildada por los asistentes de revolución. Bien, exactamente son las 5:14 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Giró, producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas para ustedes también, claro. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. A petición popular regresa la zona metálica con lo más reciente de Avenged Sevenfold. Y el flashback te lleva a 1981 para que recuerdes el exitazo de Kim Carnes, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 33 años.
She knows, yeah. She's got better days aside.
No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y mis amigos, tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Sí, señor, que llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del norte de la Florida en las vecindades de Jacksonville ha comenzado a disiparse. Al mismo tiempo, una débil hondonada que se extendía desde el norte de las Bahamas hacia el sur de la Florida se está moviendo al este sobre las aguas del Atlántico y, en consecuencia, han mejorado las condiciones del tiempo en nuestra área, que se deben mantener durante el fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas a cargo hoy de Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. El ex pelotero cubano, el segunda base de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Antonio Pacheco Massó, de 50 años, figura legendaria de ese deporte en la isla caribeña, se encuentra en Tampa, aquí en el estado de la Florida, tramitando su solicitud de refugiado para radicarse en Estados Unidos, señaló ayer jueves el portal de internet café fuerte. Pacheco y su esposa, enfermera de profesión, se encuentran en esa ciudad de Tampa desde hace más de una semana, después de llegar aquí a Estados Unidos en un vuelo procedente de Canadá, apuntó ese sitio digital de Internet dedicado a cubrir la actualidad de Cuba y Miami. Nacido en Palma Soriano, el 4 de junio del año 1964, Pacheco fue un pelotero de una gran clase desde sus comienzos y el único que vistió los uniformes de la selección de Cuba en todas las categorías. Estamos hablando desde infantiles hasta la categoría mayor. El pelotero cubano fue también el manager del equipo de béisbol de Santiago de Cuba, que logró los títulos en las temporadas de los años 2005 y 2007. Pacheco, conocido como el gran capitán del equipo Cuba, se destacó por su labor como segunda base tanto de selecciones de provincia y el equipo nacional, posición donde fue considerado el más completo de todos los tiempos en nuestra querida islita de Cuba. En el año 2007, Pacheco fue ingresado de urgencia en un hospital de Santiago de Cuba por una subida de la tensión arterial, aunque se repuso satisfactoriamente de esa dolencia. Un año después, dirigió al equipo Cuba, que finalizó en el segundo lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing tras caer en la gran final ante el equipo de Corea del Sur. Antonio Pacheco participó en 22 series nacionales en Cuba y tuvo un promedio ofensivo de 334. Disparó 2.356 hits, líder de por vida, con 284 jonrones e impulsó 1.304 carreras. Por otra parte, quiero señalar de que mañana sábado nuestra emisora Radio Martí continuará transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas. A las 4 y 5 de la tarde vamos a transmitir en vivo el partido entre los Dodgers de Los Ángeles de Yasiel Puig contra los Cardenales de John Jay. Y el domingo, también a la misma hora, 4 y 5 de la tarde, transmitiremos en vivo aquí en Radio Martí el partido entre el Baltimore del cubano Henry Urrutia contra el Oakland de el granmense Yoenis Céspedes. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Teme la activista Iris Tamara Pérez por la vida de su esposo, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, y quien ha recibido amenazas de muerte. Desmiente la fiscal general de Venezuela que se haya acusado formalmente a la exdiputada opositora María Corina Machado. Un senador estadounidense dice que los gobiernos de Centroamérica no están asumiendo la crisis fronteriza como problema propio. Y no está claro aún quién disparó el misil que derribó el jueves un avión malasio con 298 personas a bordo sobre territorio ucraniano.
Y mis amigos, son exactamente las 5:22 minutos de la mañana por acá y estamos, este es el momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo de la Memoria recuerda al mundo las tragedias y los héroes del 9-11. Casi 13 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, Nueva York ya tiene por fin un Museo de la Memoria para recordar a la ciudad, al país y al resto del mundo las tragedias y lecciones de aquellos días, con la mente puesta en las 3.000 víctimas y los héroes que dieron su vida. A lo largo de varias salas repartidas en unos 110.000 pies cuadrados de exposición, los visitantes se encontrarán desde dos tridentes de acero que formaron parte de la estructura de la fachada de la Torre Norte hasta los restos de un camión de bomberos o el motor de uno de los ascensores de la Torre Sur. Los dos sectores principales del museo se encuentran bajo las enormes piscinas que presiden el Memorial 9-11, donde se pueden ver fotografías, maquetas y objetos personales de las víctimas y del personal de los servicios de emergencia y rescate, en un escalofriante recorrido donde lo visual y lo sonoro tienen un papel fundamental. Otro de los puntos centrales es una enorme sala donde se encuentra la última columna de 56 toneladas de peso y casi 11 metros de altura, y que en las semanas posteriores fue cubierta de mensajes, fotos y otros recuerdos por el personal de rescate, los voluntarios y familiares. También hay un espacio importante que repasa la historia en los años previos a los ataques. Desde el primer atentado contra el World Trade Center en 1993, el surgimiento de Al-Qaeda y sus posteriores consecuencias, en un intento de los responsables del memorial de invitar a la gente a reflexionar sobre lo que significa el 9-11. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, y este segmento que llega a continuación, pues llega a través de el espacio El Encanto. Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto, un programa especial dedicado a los ganadores de Premios Juventud 2014. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Claro, un saludo. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito allá de nuestro querido Caimán Antillano, que se ha sumado a la sintonía durante la primera media hora, que nos escucha desde cualquier parte del mundo. Señor Galindo nos escucha en Venezuela en este momento. Seca Galindo, César es su nombre, y nos sintoniza desde Venezuela cada mañanita. Gracias. Y bien, vamos a continuar nuestro programa de hoy. Tenemos más informaciones adelante. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Científicos en Cuba cuestionan la efectividad de un producto médico que se promueve en la isla. Anuncia el presidente chino la creación de un fondo de 20 mil millones de dólares para infraestructuras en América Latina. Insisten los republicanos en seguir adelante con una demanda judicial contra el presidente Barack Obama. Y entra en su segundo día una invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la comunidad científica cubana denuncian que la Biofarm comercializa y promueve un producto sin tener evidencias de su eficacia. A estas reacciones se sumaron varias entidades científicas de la Universidad de La Habana, entre ellas la Sociedad Cubana de Bioingeniería y la de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear. El reporte tiene nuestro colega Adriel Reyes.
Más de una decena de científicos cubanos denuncian que la Biofarm promueve y comercializa un producto contra el cáncer extraído del veneno del alacrán azul que no cuenta con el aval científico exigido por las leyes cubanas y las organizaciones internacionales de salud y ética.
Una buena parte de la sociedad científica cubana, cada vez que ha salido un artículo en el cual se promociona Vidatos de la Biofarm, ya le digo, yo no soy nadie, yo soy uno más que ha criticado eso.
Así declaró a Radio Martí el ingeniero bioquímico Oscar Casanela, del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.
Eso duele porque cuando uno tiene un familiar con cáncer, uno prueba de todo y quiere confiar en todo, ¿no? Y entonces a veces hay personas que abusan o instituciones que abusan de esa ansiedad o de esa desesperación que tiene la familia.
A pesar de que no han sido publicados los resultados del ensayo clínico del producto, la Biofarm comercializa un frasco de Vidatox 30CH en más de 13 países, incluido Cuba, por $230 o 205 CUC, el equivalente a un mes de tratamiento.
Tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio y antitumoral. Y la relevancia que tiene, bueno, primero que es un producto cubano. Segundo, está hecho con un escorpión que es endémico de Cuba. Eso también es, le da tremenda fortaleza.
El criterio del especialista de labio fan, Fabio de Jesús Linares Pasos, se contrapone con el del biólogo habanero Ariel Portal, quien hoy es gerente general de Life Escozul, una compañía que lleva pacientes hasta la isla para que reciban el Escozul de manos de productores independientes.
En cuanto lo sacaron, supimos que era un desastre, porque los pacientes no empezaron a mejorar, los pacientes no empezaron a tener resultados positivos y el cáncer se seguía expandiendo. Como resultado, yo dejé la Defan. Yo y un grupo de gente más dejamos la Defan. El Escozul no es más que el veneno del alacrán concentrado, ya filtrado, ya procesado, pero concentrado. Y el Vidatox es un producto homeopático que es prácticamente agua.
Ante la propaganda del Vidatox y otros productos homeopáticos cuya efectividad científica no está comprobada, 5 sociedades científicas vinculadas a la Universidad de La Habana firmaron una declaración conjunta acerca de la necesidad de promover el método científico.
Ojalá este veneno realmente albergue sustancias que tengan actividad. Eso sería muy bueno, pero que hay que acabar de investigar para definir si sirve o si no.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que los estudios sesgados o tendenciosos pueden ocasionar enfermedades prevenibles y muertes prematuras. Adriel Reyes, Martí Noticias.
5:34 minutos.
El periodista independiente Joel Espinosa Medrano dijo a Martí Noticias que el verdadero responsable de la epidemia de dengue y enfermedades diarreicas en Santa Clara es la incapacidad del gobierno de mantener una ciudad sana y proteger a la población.
El miércoles, un funcionario culpó a los cuentapropistas que venden productos alimenticios de la propagación de esta enfermedad al comenzar en Santa Clara una jornada de higienización para combatir estas epidemias.
Medrano puso como ejemplo incidentes de brotes diarreicos en Manicaragua, Cascajal, Sagua la Grande y Caibarien.
Por otra parte, la prensa oficial reconoció recientemente un aumento notable de los casos de cólera en Villa Clara.
En una cumbre con países latinoamericanos en Brasil, el presidente chino Xi Jinping ofreció ayer la creación de un fondo de 20.000 millones de dólares para infraestructuras.
11 mandatarios de la región participaron de la cumbre que lanzó el Foro América Latina y el Caribe China, que se reunirá por vez primera en enero en Pekín y que tiene como base la comunidad de estados latinoamericanos que acoge a todos los países de la región, con excepción de Canadá y Estados Unidos.
China, que se ha convertido en un gigante inversor en la región que le proporciona materias primas, alimentos y energía, también ofrece una línea de crédito de unos 10.000 millones de dólares y un fondo de cooperación chino-latinoamericano-caribeño de 5.000 millones para inversiones en áreas a definir.
Más de América Latina, el 34,32% de denuncias de guatemaltecos abusados sexualmente en el primer semestre de este año son menores de 13 años y los victimarios en su mayoría son familiares, según un informe publicado este jueves.
Entre enero y junio pasado se presentaron 4.205 denuncias de violaciones sexuales, de los cuales 1.216 corresponden a niñas y 227 a niños menores de 13 años, precisa el documento de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, el 33,7% de víctimas están en el rango de 14 y 18 años, lo que revela que el 68,02% de personas abusadas son menores de edad, detallada en el informe publicado por el diario Siglo XXI. El resto de las víctimas se tienen entre 19 y 96 años.
Un análisis de la Dirección de Investigación de la Procuraduría estableció que la mayoría de abusos se comete de lunes a viernes, cuando los menores se quedan con familiares o amigos sin la supervisión de sus padres, aunque también hay denuncias de violaciones perpetradas por los progenitores.
En otras noticias, tenemos que legisladores de Estados Unidos realizan audiencias sobre las regulaciones para activos provenientes del narcotráfico y el terrorismo. Informa desde Washington, Tony Cano.
La Subcomisión de Política Monetaria y Comercio de los Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sostuvo una audiencia sobre confiscación de cuentas bancarias de activos de terroristas. La vicesecretaria adjunta del Departamento del Tesoro para Asuntos Financieros y Crímenes Financieros, Jennifer Fowler, habló sobre el tema en discusión.
For nearly 15 years, the Treasury Department has robustly implemented the Kingpin Act to disrupt and dismantle narcotics.
Por casi 15 años, el Departamento del Tesoro ha implementado con firmeza la ley de cabecillas para neutralizar y desmantelar las organizaciones del narcotráfico como las FARC y privarlas de los recursos necesarios para que efectúen sus actividades violentas y amenacen la seguridad de Estados Unidos y el mundo. Esta ley prohíbe transacciones con traficantes de narcóticos identificados por el presidente y provee autoridad a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designar individuos foráneos y entidades que actúen en nombre del capo designado.
En Washington, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 5:38 minutos.
Los republicanos preparan una demanda judicial contra el presidente Barack Obama, al que acusan de abuso de autoridad porque demoró aspectos de la reforma sanitaria que tiene mayoría en la Cámara de Representantes.
La iniciativa se puso en marcha ayer cuando 4 constitucionalistas debatieron ante el Comité de Reglas los méritos y la viabilidad de un proceso judicial contra el presidente de Estados Unidos.
La querella la auspicia el presidente de la Cámara, John Boehner, de Ohio, y la aprobación pondrá el asunto en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre.
Los republicanos se opusieron a la ley de cuidados de salud asequible promulgada por Obama en el 2010 y desde entonces han prometido que buscarán anularla.
Tropas israelíes con apoyo de tanques, aviones y barcos de la Marina continuaron este viernes lo que aparenta ser un avance limitado en la Franja de Gaza que comenzó el día anterior.
Fuentes médicas palestinas dijeron que al menos 21 residentes de Gaza han muerto desde que comenzó la ofensiva terrestre, cuyo objetivo es destruir los túneles que usan los militares para tratar de atacar blancos israelíes.
El ejército israelí reportó su primera baja durante la madrugada cuando un soldado pereció en choques con combatientes de Hamas, el grupo islámico que controla la Franja de Gaza.
Durante la noche, el ejército israelí informó por Twitter la muerte de 14 militantes, la destrucción de 20 plataformas de lanzar cohetes y 9 operaciones contra túneles.
Todo aparenta por ahora que la incursión de Israel en Gaza no será de la envergadura de la operación del 2008 y el 2009, donde murieron unos 1.400 palestinos y 13 israelíes.
En otras noticias, tenemos que Rusia reaccionó airadamente a las sanciones económicas adoptadas por Estados Unidos por el papel de Moscú en la crisis de Ucrania. Los pormenores con Jorge Orellana.
Rusia reaccionó airadamente a las sanciones económicas adoptadas por Estados Unidos por el papel de Moscú en la crisis de Ucrania y advirtió que esta política puede devolver las relaciones con Occidente a tiempos de la Guerra Fría. Así lo dijo el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, quien señaló que la política estadounidense y de la Unión Europea está basada en las sanciones y pueden afectar estas sanciones para retrotraer las relaciones de Moscú con Occidente a los años 80 del siglo pasado. El propio presidente ruso Vladimir Putin en Brasil dijo que las nuevas sanciones impuestas por Washington a Moscú afectarán a Estados Unidos. El consejero de la Cancillería rusa, Igor Sechin, dijo: desde que la compañía Rosneft es una empresa generadora de presupuesto para Rusia, las sanciones estadounidenses y de la Unión Europea no están dirigidas a Rosneft como empresa, sino están dirigidos a la búsqueda de Rusia de su propia política de soberanía y en un intento de agravar la situación económica de todos sus ciudadanos, dijo. Rosneft Oil Company es la compañía que recibe mayores sanciones de Estados Unidos de la Unión Europea en un nuevo intento de presión para que Rusia no interfiera en la vecina Ucrania. Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:42 minutos.
Un tribunal sueco mantuvo el miércoles la orden de detención por agresión sexual contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que lleva 2 años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
El fallo de la Corte supone un revés para Assange, de 43 años, en su tentativa de evitar la extradición a Suecia, que teme ser un paso previo a una posible deportación a Estados Unidos. Assange permanecerá en la embajada de Londres, señaló uno de sus abogados.
Analistas del tema de China afirman que la polémica relocalización de una plataforma petrolera de Pekín del mar meridional de la China es parte de una estrategia a largo plazo.
En un artículo publicado en línea el jueves, el académico chino Zhang Hongliang señala que para China esta acción equivale a aceptar la demanda de Estados Unidos para que ceda la zona días después que un alto funcionario norteamericano se reunió con su homólogo chino en Pekín para una sesión anual de economía y diálogo.
Sin embargo, Chen Jingjin, experto de Estados Unidos con sede en Taiwán, indicó que Pekín vislumbra un futuro más amplio con una retirada táctica y cuyo objetivo es obtener mayores ganancias más tarde, evitando de paso una confrontación con Washington.
Bueno, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Edemio Navas. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este domingo a las 4:05 de la tarde se enfrentarán dos equipos de la Liga Americana, Baltimore y Oakland, en el OCO Coliseum.
Por los Orioles lanzará los bultos postales Kevin Gaughman, un derecho con récord de 4 triunfos y 2 derrotas, con 3.29 carreras limpias por juego y 26 abanicados.
The green and gold of Oakland, the best of the Bay. Have you heard about the playoffs? We're going all the way.
Los Atléticos responderán con otro derecho, Sonny Gray, quien ha ganado 10 y perdido 3, con 2.79 carreras limpias por juego y 108 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 4:05 de la tarde en las voces de Demian Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que parecía impresionante cuando salió de las costas de África apenas ha logrado sobrevivir después de recorrer algunos cientos de kilómetros acercándose a las islas de Cabo Verde. Moviéndose al oeste bajo una extensa capa del Sahara y con vientos en la altura que no le son favorables, ahora la onda se muestra muy débil con escasas probabilidades de desarrollo. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldubes y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Durante más de dos décadas, el santiaguero, el palmero Antonio Pacheco, jugó con el equipo Cuba y también con las selecciones de Santiago de Cuba y Orientales. Se acaba de conocer de que Antonio Pacheco, ex capitán del equipo Cuba, está realizando trámites migratorios en la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida, con el objetivo de radicarse aquí, en esta gran nación norteamericana, según una nota publicada en el sitio Café Fuerte CF. Pacheco ha sido visto en lugares públicos de Tampa y en una agencia de atención a inmigrantes. No podía creerlo. El gran Antonio Pacheco en persona manifestó Ángel Mendoza, un residente en Tampa, quien ofreció su testimonio al sitio digital Café Fuerte. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, a propósito, el entrenador tutocayo Orlando Chinea, quien dirige una academia de pitcheo en Tampa, dijo que conocía de la llegada de Pacheco a esa ciudad. Estamos hablando de uno de los grandes peloteros de Cuba en todos los tiempos, e incluso yo recuerdo que en 1995, cuando Cuba jugó contra Estados Unidos en Millington, Tennessee, a este muchacho de Santiago de Cuba le ofrecían casi 20 millones de dólares, y estamos hablando de un segunda base defensivo, ofensivo y con tremendo talento, pero bueno, ya retirado, y quien dirigió a Santiago Cuba durante varios años en la pelota cubana.
Bueno, este señor Ángel Mendoza, cuando vio a Pacheco, no puedo creer que en persona este muchacho esté aquí, porque es un hombre conocido. Pacheco es muy conocido porque a través de la historia, tantos tiempos jugando pelota, y un bateador, bateó 2.356 hits y un averaje increíble de 3.34 en 22 series. Y después, como director del equipo de Santiago Cuba, hizo un trabajo excelente. Le decía el capitán de capitanes, Pacheco. Yo siempre lo vi muchas veces cuando Atlanta, me enteré, eso fue en
ganó
el 92.
Oro en Atlanta en el 96 y en Barcelona 92 en dos Juegos Olímpicos.
Exactamente, pero bueno, está aquí. Yo pienso
bienvenido
que...
Bienvenido a Pacheco.
Un hombre como él... ya está en contacto con Orlando Chinea, que también fue entrenador de Cuba ahí en Tampa, tiene una academia, y estoy seguro que Orlando Chinea y él trabajaron juntos por mucho tiempo, y estoy seguro Orlando Chinea le va a dar trabajo en la academia.
Claro, gracias Guajiro. Por último, el equipo de Alemania encabeza la clasificación de la FIFA tras su reciente victoria en el Campeonato Mundial en Brasil. Le siguen los equipos de Argentina, así como Holanda, Colombia, Bélgica, Uruguay, Brasil en el puesto número 7, España, Suiza y Francia, que aparece en el lugar número 10. La selección de Estados Unidos se ubica en el puesto número 15 y Costa Rica en el 16, en tanto México aparece en el puesto número 18. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Científicos en Cuba cuestionan la efectividad de un producto médico que se promueve en la isla. Anuncia el presidente chino la creación de un fondo de 20 mil millones de dólares para infraestructuras en América Latina. Insisten los republicanos en seguir adelante con una demanda judicial contra el presidente Barack Obama. Y entra en su segundo día una invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza.
Bueno, son las 5:53 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. Venecia inventó la receta y Billy Wilder puso los ingredientes. Brigitte Bardot añadió picante, Truffaut sal y la crítica pimienta. Justo Rica, los Dardenne y Janek lo guisaron a fuego lento. Tarantino ligó la salsa a la jet set, lo regó con boato y el Mediterráneo sirvió el Festival de Cannes. Fundado en 1946, ha mimado a sus estrellas y ha convertido el paseo marítimo de la Croisette en la cita anual de mayor prestigio del universo del séptimo arte. Tras un efímero certamen en 1939, arruinado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el certamen arrancó nuevamente en septiembre de 1946. En aquella edición se premiaron 11 películas: Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, María Candelaria, del mexicano Emilio Fernández. Pero solo en mayo del 52 fue cuando el Festival de Cannes se trasladó a la Estación de la Primavera en Francia, adelantándose en el calendario al resto de muestras cinematográficas. En aquella década se premiaba a cineastas como Billy Wilder, La Gran Prueba o El Comandante Cousteau en El Mundo del Silencio. Brigitte Bardot estrenaba El Bikini en la Playa que orilla Cannes en 1953 y nacía La Palma de Oro en 1954. Eran primaveras en que se aplaudía estrellas como Kirk Douglas, Cary Grant, Alain Delon, y se admiraba a las musas eternas como Grace Kelly, Sophia Loren, y ya en 1959 se creó el ahora titánico mercado de películas. Pero sobre todo en el Festival de Cannes se respira un culto al cine, mayoritariamente occidental, y a la fantasía que gravita a su alrededor. La belleza, fama, modas, caprichos, romances, joya, dinero, sueños. Una constelación de elementos singulares son los que hacen que el Festival de Cannes sea el certamen más importante del mundo. Solo la gala Hollywood le disputa su relevancia, pero a diferencia de los Oscar, la cita francesa programa películas estrenadas en sus pantallas y no las que han pasado por las salas comerciales. Por eso Cannes tiene un sabor único. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Un momento de conversar un poquitico por acá acerca del cantante y compositor norteamericano Neil Sedaka. Neil Sedaka nació en Brooklyn, neoyorquino, 13 de marzo del año 39. Cantante pop, pianista, compositor, frecuentemente asociado a The Brill Building. Trabajó con Howard Greenfield para escribir muchas canciones que fueron éxitos para él mismo y para otros artistas. El registro de Sedaka se considera más o menos de tenor. En el ranking de las mejores 100 canciones, Neil Sedaka se ubicó con sus temas O Caro, por ejemplo, en el número 9 en el año 1959, La Chica del Calendario, Calendar Girl, en el número 4 del año 61, Feliz Cumpleaños, Dulces 16, número 6 en el 61, Y Es Difícil Romper o Es Difícil Decir Adiós, Fue el número uno en el año 1962. O Carol es una canción que hace referencia a la novia de Sedaka, de aquel entonces su compañera de clase, la compositora Carole King. Pronto ella le corresponde con la canción O'Neill, la cual hace referencia al tema de Sedaka y a su nombre. En el año 60 y 62, Sedaka tuvo 8 temas dentro del Top 40, o sea, las primeras 40 de Estados Unidos, pero se vio entre los intérpretes quienes vieron sus carreras asediadas por lo que se llamó siempre la invasión británica.